dejamos de soñar un instante porque sube la vivienda, sube el recibo de la luz, suben las frutas y las verduras. En definitiva, sube el coste de la vida. Lo ha dicho el INE, el Instituto Nacional de Estadística, acaba de decir que la tasa de inflación se ha disparado hasta el 2,1% por culpa de los combustibles. La inflación influye de manera determinante en lo que hacemos cada día, en nuestros gastos cotidianos, pero mucha gente desconoce qué es y en qué medida afecta su economía doméstica. Menos mal que tenemos a Jorge Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Fenomenal. Muy bien.
Oye, antes de analizar esta inflación, yo creo que sería bueno explicar qué es la inflación, ¿no?
Porque sí,
damos
exacto.
Por hecho términos que... Bueno.
Sí, sí, y sobre todo que hay unos mitos porque no distinguimos muy bien esto de IPC, inflación...
No es lo mismo,
para nada, ¿eh? Entonces vamos a comentarlo brevemente, ¿no? Entonces, mira, Paco, para saber si los precios suben, hay dos maneras de saberlo. Imagínate que tuviéramos que hacer un listado de todos los productos que existen, de miles y miles de productos. Oye, ya casi se nos quitan las ganas, ¿no? Sería tedioso y es inviable. Las zanahorias suben un 3, la gasolina un 15. Bueno, pues en lugar de hacer eso, hacemos un resumen. Y el mejor resumen es la media, ¿eh? Por ejemplo, la media de los precios ha subido un 3%. El problema es que para un ciudadano, no todos los productos son iguales. Hay productos que utilizamos mucho y otros que usamos poco. Por ejemplo, si las coles de Bruselas suben un 15%, no pasa nada. Pero si la gasolina subió un 15%, pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Entonces, para dar más importancia a los productos más relevantes en el consumo diario, los economistas hacemos una encuesta y preguntamos, oye, ¿cuánto dinero gastáis en cada producto? Y luego se hace una cesta imaginaria en la que hay mucha gasolina y pocas coles. Es decir, el IPC es el precio de esa cesta. Es el promedio ponderado de todos los precios de la economía. Eso es IPC. ¿Y qué es la inflación?
Sí.
La inflación es el aumento de ese IPC. O sea que no es lo mismo.
Claro.
Si el precio de esa famosa cesta subió un 3%, diremos
claro.
que la inflación es del 3%.
¿Por qué existe la inflación?
Pues bueno, hay varias causas, ¿no? En primer lugar, hay inflación de lo que se denomina demanda, cuando aumenta la demanda por encima de la oferta. Es decir, todos queremos comprar, todos queremos consumir, todos queremos gastar, suben los precios, evidentemente. Hay otra inflación, que es la de oferta, que es la que ha ocurrido este mes. Es decir, aumenta el coste de la materia prima y de la mano de obra, en este caso hidrocarburos, la gasolina, ¿no? El petróleo. Y luego hay otra inflación, que está, ya creo que hemos comentado algo, que es la inflación monetaria. Esto es cuando aumenta la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Qué hacían los bancos centrales? ¿Qué hacen? Crean dinero. La famosa, darán la teclita de la máquina de papel y venga, imprimen papel. Vamos a dar un ejemplo para que esto quede muy claro. Vamos a imaginar, vamos a simbolizar que vamos a resumir todos los productos de la economía en dos cerdos. Imagínate, dos cerdos.
Sí.
Esos son los bienes de la economía. Y vamos a suponer que el dinero en circulación son 2 euros. Si tuviésemos que intercambiar ese dinero por los cerdos, cada cerdo valdría 1 euro, ¿no?
Sí,
cotizaría 1 euro.
Sí.
Vale. Imagínate que no hay alegría, no hay liquidez. Entonces el Banco Central, a instancias también de los gobiernos, porque indirectamente influyen, inyecta dinero e inyecta 20 euros. ¿Qué ocurriría? Que en ese intercambio, que el precio del cerdo pues pasaría costaría 10 euros cada uno. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cuando aumenta la cantidad de dinero, pues aumenta el precio de los productos. Tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, esto se descubrió en el siglo XVI, cuando veníamos tan contentos de América con tropecientos mil metales preciosos, oro, plata, etcétera, etcétera. Pensábamos que al traerlos seríamos muy ricos. Y lo único que pasó es que al traerlos subieron precios. Entonces, la riqueza de un país no es la cantidad de euros en circulación, sino la capacidad de producir cosas. Y un caso extremo, los pobrecicos de húngaros. Vámonos a la Primera Guerra Mundial ahora.
Sí.
¿Qué ocurría? Que los perdedores de esa guerra tuvieron que pagar los gastos. Y como su economía estaba fatal, estaba destruida, pues se vieron obligados a darle a la maquinita, a imprimir dinero y dinero.
Sí.
Bueno, la inflación, atento, yo no sé pronunciar este número, fue de un 10,47 ceros. Ese fue el récord Guinness de la inflación.
Bueno, fíjate que buscando curiosidades acerca de la inflación, efectivamente aparece el caso húngaro, que tiene el récord por el billete más grande jamás publicado.
Correcto.
No cabían tantos ceros.
No.
Entonces lo escribieron en letras.
Bueno.
Su valor, escrito en letras, 100 quintillones.
Vale.
Un billete con 100 quintillones.
Traducción simultánea, una barbaridad.
Una barbaridad.
Una aberración, una incluso, ¿no? Una aberración.
Bueno, en economía no todo es blanco o negro, ¿no? Una acción, un hecho puede beneficiar a unos, perjudicar a otros. ¿Es bueno o malo que suban los precios para la economía? ¿Beneficia a alguien?
Claro,
¿a quién?
El oyente que nos está escuchando dirá, hombre, que suban los precios
a
es
mí
malo
no,
porque
claro.
tengo que pagar más por los bienes,
claro.
¿no? Evidentemente. Pero para la economía es muy bueno. ¿Por qué suben precios? Porque las familias consumen, las empresas invierten, la administración gasta, hay más demanda que oferta y los precios suben. Eso por ese lado es muy bueno. Pero claro, como tú has dicho, en economía no hay nada bueno en términos absolutos ni malo. Cuando suben mucho los precios, los bancos centrales actúan. ¿Cómo actúan? El objetivo de inflación en Europa es del 2%, entonces hemos dicho que esa cestita no debía subir más del 2%. Cuando sube, interviene el BCE. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés oficiales. Es decir, intenta que bajen los precios, encareciendo un poco el precio del dinero, que eran los tipos de interés. Entonces, es bueno en parte, y en otra parte, pues es malo, porque se encarece el acceso al crédito y se frena un poco, digamos, esas ansias compradoras que nos envuelven a todos cuando hay bonanza económica y cuando las cosas van bien, ¿no?
Claro, y tira del IPC en esta ocasión, claro, el petróleo, los combustibles,
correcto,
mueven el mundo.
El petróleo es necesario, exacto, es necesario para la vida productiva, pero también para la vida real, es decir, todos nos desplazamos en vehículos. Como digo, el petróleo pues es la principal materia prima que encarece precisamente esta cesta, y también los desequilibrios que tenemos a nivel exterior, por ejemplo, el déficit comercial. España no somos un país productor de petróleo, por tanto lo tenemos que comprar fuera. Si el petróleo sube, pues está claro que esto encarece y mucho nuestras importaciones.
Oye, ¿qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa con la deflación?
Bueno, la deflación, esto mira, ningún economista quiere oír hablar de deflación. Esto es uno de los peores, junto con paro, déficit y deuda, uno de los peores fantasmas de una economía. La deflación es justo lo contrario. Hemos dicho que inflación es el aumento del IPC, de esa cesta. La deflación es lo contrario, el descenso de esos precios.
Parece tentador, ¿no? Es decir, bueno, mientras bajen los precios, pues...
Claro, es lo contrario a lo que podía escuchar el oyente medio, ¿no? Ah, pues fenomenal, cuanto menor pague por esos productos, pues mucho mejor, ¿no?
Claro,
pero el hecho de que bajen los precios, ¿qué quiere decir? Que es porque no se consume, o se ha paralizado los proyectos de inversión, las administraciones no gastan, entonces las empresas producen menos, efecto sobre el mercado laboral. Hay despidos porque ya no se factura tanto, hay personas que dejan de cotizar y por tanto pues tienen menos renta disponible, y a su vez volvemos al círculo. Esa gente en desempleo con menos renta disponible deja de contribuir, deja de consumir, deja de gastar. La deflación es un círculo vicioso que cuando se entra en ella es complicadísimo salir. Recordemos que Japón lleva prácticamente 2 décadas con estancamiento, con tasas de interés reales negativas y con precios, pues también incremento de precios negativos.
En Estados Unidos, la Gran Depresión, hubo deflación. Aquí en España...
Hemos coqueteado también, ¿eh?
Sí,
exacto, exacto. Para que técnicamente se considere deflación, pues tiene que haber 2 trimestres consecutivos de descenso de precios. Aquí sí. En los momentos más terribles, pues también coqueteamos con ella,
sí,
etcétera.
Pues mira, estamos hablando de hace 10 años, pues por ahí, ¿no?
Sí,
2009,
sí.
2008...
Sí, exacto, cuando España mirábamos al precipicio así de reojo, eso es.
Fíjate que, siguiendo con unas curiosidades, hay una que es muy interesante. Un euro de 1958, bueno, no había euros en 1958, en realidad eran 166 pesetas. Un euro de aquella época equivale a 57,45 euros de hoy. Es muy interesante porque el INE tiene dentro de su página tiene una calculadora, ¿no?, que calcula precisamente la deflación o la inflación, ¿no? O sea, 57,45 de 1958. Y así todo. Si quieres pasar un buen tiempo, ¿verdad? Si quieres pasar un tiempo entretenido, si tienes curiosidad, date una vuelta por esa página. ¿Algo más que se nos quede encima de la mesa, aparte de las claves que hemos dado de la inflación?
Sí, para que también lo tengan en cuenta un poco los oyentes, ¿no? Esto lo oímos habitualmente en la economía. Oye, ¿cuánto vale? Tú cuando vas al mercado preguntarás, ¿no? Oye, ¿cuánto vale este producto? Eso está mal hecho. Una cosa decía Antonio Machado, que solo un necio confunde valor y precio. Una cosa es el valor y otra el precio, ¿no? ¿Qué es el valor? Un poco la utilidad que nos reporta la adquisición de un bien. Y el precio es la expresión monetaria de ese valor. Un ejemplo muy sencillo. Una botella de agua en máquina, pues su precio es 80 céntimos. El valor, la utilidad que me está retornando a mí, que me está reportando, pues puede ser infinita si estoy sediento, ¿no? Si vengo aquí corriendo y tengo mucha sed. Caso contrario, yo tengo 2 residencias, me compro una tercera, el precio es elevado, pero estoy allí un fin de semana y medio al año. La utilidad es muy baja, ¿no? Entonces, no confundamos precio con valor. La pregunta de cuánto vale o el euro vale, no. Las cosas, el valor es algo subjetivo, ¿no? Y el precio es algo objetivo. Por eso, precio y valor.
Vale un valer, que dicen los amigos del lugar. Jorge Torres, gracias. Profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Un placer aprender contigo.
A vosotros, encantado.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.